150 estadounidenses fueron muertos por armas de fuego. Sé cuán difícil es avanzar en este tema. Tenemos que aprobar una prohibición sobre armas de asalto y para ampliar los estudios de antecedentes antes de la venta de revólveres. Tenemos que hacer que la violencia por armas de fuego baje, pero a principios del año 2000 una ley al respecto venció y no se la renovó. No hemos visto ninguna iniciativa al respecto. Hace más de 2 semanas en el Jardín Rosado, yo rendí homenaje a quienes perdieron a seres queridos a manos de armas de fuego y presenté distintas acciones a partir del Departamento de Justicia. Una de esas es la llamada la prohibición de revólveres fantasma con instrucciones caseras. Y estos revólveres no tienen dueños en los registros, entonces están en los escenarios de crimen, pero como no hay registro, no se los puede rastrear y sus dueños no tienen que someterse a un estudio de antecedentes. Y cualquiera puede comprar un arma así y en 30 minutos tener un arma que mata. 30 minutos, no más. Y yo haré todo lo que pueda para proteger al pueblo estadounidense de esta epidemia de armas de fuego. Pero ha llegado el momento de que el Congreso también actúe al respecto. No quiero ser confrontacional, pero necesitamos el apoyo de republicanos para cerrar esas brechas y prohibir las armas de alta capacidad. No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos antes y funcionó, antes del año 2000. Hablamos con los propietarios de armas más responsables y ellos les dirán que no hay ninguna justificación posible para tener estas poderosas armas de asalto. Hay más de muchas personas por día pueden comprar un revólver que no tendrían que poder comprar. El país apoya la acción que pueda tomar el Congreso. No debería ser una cuestión de republicanos versus demócratas y no se necesita ninguna enmienda constitucional, es absoluta. Desde el inicio hay ciertos revólveres, ciertas armas que no pueden ser de propiedad estadounidense. Ciertas personas no podían tener nunca esas armas. Tenemos la Constitución, sí, pero hay que ser razonables. Esta no es una cuestión de republicanos contra demócratas, es una cuestión, un problema de todo el país. La inmigración también ha sido esencial para los Estados Unidos. Por más de 30 años los políticos han hablado antes sobre la inmigración, pero nada hemos hecho al respecto. Ha llegado el momento de solucionar el problema inmigratorio. Desde el inicio de mi presidencia, cumplí mi compromiso de enviar un paquete de reforma inmigratoria al Congreso. Si ustedes creen que hay una vía para dar a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, darles la vía para convertirse en inmigrantes legales. Tenemos que darles la vía. Y también tenemos que atacar el motivo raíz que impulsa a tantos centroamericanos a alejarse de sus países y querer venir a nuestro país por actos de violencia, por desastres naturales. Cuando yo era vicepresidente, el presidente me pidió que yo encabezara un trabajo para abordar las causas raíces para que los centroamericanos pudieran quedarse en su país en vez de verse obligados a alejarse. El plan funcionaba, pero el siguiente gobierno decidió que no funcionaba. Ahora restablecí este plan. Y tengo toda la confianza en que el Congreso aprobará esta ley.
Pero si a ustedes no les gusta mi plan, por lo menos sancionemos algo con lo que todos estamos de acuerdo. El Congreso tiene que sancionar legislación este año para la protección de los soñadores, de los dreamers. Ellos solamente conocen un solo hogar, Estados Unidos. Y una protección permanente para los inmigrantes que están aquí con una condición temporaria, que vinieron aquí al país debido a desastres naturales o antropogénicos en sus países. También tenemos que tener una vía a la ciudadanía para los agricultores que ponen los alimentos en nuestras mesas. Los inmigrantes han hecho tanto por Estados Unidos durante la pandemia y también durante la historia. Un país que respalda la reforma de la inmigración. Tenemos que actuar, tenemos que hacerlo. Tenemos que proteger el derecho sagrado al voto. Más personas votaron en la última elección presidencial que en cualquier momento de la historia de Estados Unidos, en medio de una de las peores pandemias. Eso debe celebrarse, pero en lugar de eso se lo ataca. El Congreso debe sancionar las leyes de votación y enviarlas a mi escritorio inmediatamente. El país las apoya y el Congreso tiene que actuar ahora. En esta reunión de hoy, sabemos turbas que estuvieron en este Congreso. Todo esto está muy fresco en nuestra mente. Muchas de las vidas de ustedes estuvieron en situación de riesgo, se perdieron vidas. Hubo una valentía enorme que se precisaba. La insurrección fue una prueba, una crisis existencial respecto de si podía sobrevivir nuestra democracia. Y lo hizo. Pero la lucha no ha terminado. Si la democracia va a estar siempre viva, es una cuestión urgente y antigua. Esto es algo vital. La democracia debe cumplir sus promesas, que todos hemos sido creados iguales a la imagen de Dios y tenemos que tener nuestras posibilidades y oportunidades. La democracia nos puede abordar las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo. Podemos ir en contra del odio, de la violencia. Los adversarios de Estados Unidos, los autócratas, dicen que no lo podremos hacer y están apostando porque no lo podemos hacer. Ven a las imágenes de la turba que ingresó al Capitolio y piensan que es el sol que se está poniendo en la democracia estadounidense. Pero tenemos que probar que ellos están equivocados, que la democracia funciona, que podemos cumplir nuestras promesas ante el pueblo. En estos 100 días juntos restauramos la en que la democracia funciona. Vacinamos al país, creamos cientos de miles de nuevos empleos, le dimos resultados a la gente que lo puede ver en su propia vida. Abrimos la oportunidad, tenemos más justicia, más imparcialidad. Esto es Estados Unidos, esto es la democracia en acción. La Constitución dice: nosotros el pueblo. Así comienza. Y nosotros el pueblo somos el gobierno. Ustedes y yo. No es una fuerza en un Capitolio distante, ni una fuerza poderosa que no podemos controlar. Somos nosotros, nosotros, el pueblo. En otra era, cuando se puso a prueba la democracia, Franklin Roosevelt nos indicó que en Estados Unidos todos hacemos lo que nos toca hacer. Y nosotros les pedimos a ustedes eso, que hagamos lo que nos toca hacer. Si lo hacemos, vamos a probar que la democracia es durable y es fuerte. Los autócratas no ganarán en el futuro. Estados Unidos lo hará. Nosotros lo haremos. El futuro le pertenece a Estados Unidos. Hoy estoy aquí ante ustedes en esta nueva vida de la democracia en la nación. Les puedo decir con toda confianza que nunca he tenido más confianza u optimismo respecto a Estados Unidos. No porque soy el presidente, sino por lo que está sucediendo con el pueblo estadounidense. Vimos el abismo de la autocracia y la insurrección, la pandemia, y nosotros, el pueblo, no nos acobardamos. Cuando nuestros adversarios piensan que al dividirnos iban a ganar, nosotros nos aunamos, nosotros generamos más determinación para ganar esta competencia del siglo XXI. A una unión, hacia una unión más justa, más próspera y más perfecta, como un solo pueblo, una sola nación y un solo Estados Unidos. Colegas, como le dije a los líderes durante todos los años, nunca hay que apostar en contra de Estados Unidos. Y todavía no es una buena apuesta apostar en contra de Estados Unidos. Somos Estados Unidos. No hay nada que esté más allá de nuestras capacidades. Nosotros podemos hacer lo que querramos si lo hacemos juntos. Así que comencemos a aunarnos. Dios los proteja, Dios proteja a nuestras tropas y Dios los bendiga.
Radio Martí ha presentado una cobertura especial informativa. Ahora regresamos a nuestra programación habitual. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que el país ha vuelto a ponerse de pie. Y la luz ha brillado sobre la oscuridad, liderando al mundo. Se ha apagado un incendio que comenzó hace 100 días y actuando es como el país va en la dirección correcta. El movimiento San Isidro denuncia la delicada situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara en reclusión domiciliaria y en huelga de hambre. Amnistía Internacional envía mensaje de apoyo a Otero Alcántara y demanda al régimen cesar el acoso. 10 muertes y 988 nuevos contagios causa el COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba. La red femenina de la isla denuncia un nuevo feminicidio ocurrido en el asentamiento rural de La Ceiba. El presidente de los Estados Unidos entregó el primer discurso a la nación en una alocución de 1 hora y 12 minutos ante el Congreso, a horas de completar 100 días en la oficina oval. La oposición venezolana advierte que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que aprobará el Parlamento de mayoría chavista. Y más de 200.000 muertos por COVID-19 registra la India, cuya variante local está causando enormes estragos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí en la hora habitual. Hemos tenido al presidente unos minutos después. Aquí estamos saludándoles todo el equipo, encabezado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. Voz Informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Un presidente de los Estados Unidos que ha tomado un ambiente cálido saludando a dos mujeres que hicieron historia en el entorno de estar al frente de esta buena oportunidad de encontrarse con la democracia. El presidente ha saludado a la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta en el Congreso y a la speaker de la Cámara, la señora Nancy Pelosi. Entorno familiar pero diferente, comenzó diciendo el presidente. Crisis y oportunidades que se han revitalizado y el país se está reconstruyendo. La pandemia, algo que realmente nos ha dado duro, pero la crisis económica también ha servido para madurar y que el país se levante, mire hacia el frente y siga avanzando. El país se ha vuelto a poner de pie, la luz ha brillado sobre la oscuridad, liderando el mundo. El país sabe que tiene una gran capacidad en su gente. Estábamos en un incendio, dijo el presidente Biden hace 100 días, y actuamos. Y actuando es como se dan los resultados. El paquete económico está viendo estos resultados, dijo. 220 millones de vacunas en estos 100 días, más de lo prometido, esbozó el mandatario. Mayor elegibilidad en los 16 años en adelante para poder llegar a las vacunas ha sido fundamental. El 70% de los ancianos están protegidos ya inmunizados de alguna u otra forma, cumpliendo con el compromiso de enviar más de 160 millones de cheques de ayuda a hogares que no tenían alimentación y que realmente carecían de varias necesidades. El plan de rescate de ayuda a alimentos, renta para miles de estadounidenses, está funcionando. El plan de salud, las inversiones de los servicios a los veteranos, todo el poder que le ha dado también gracias a un trabajo mancomunado. 1.300.000 nuevos trabajos se han sumado en los últimos meses. 6%, dice el Fondo Monetario, que crecerá la economía de los Estados Unidos. Fue la primera hora del presidente de los Estados Unidos tratando estos temas en su primera intervención ante el Pleno del Congreso. A las 10:17, un vistazo también a lo que es noticia en Cuba. El movimiento San Isidro ha denunciado la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en días pasados se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión del régimen en la isla. Ibet Pacheco informa.
Este miércoles, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara arriba al cuarto día sin ingerir alimentos y a las 72 horas sin beber agua, según dio a conocer el movimiento San Isidro. El martes, Otero Alcántara ofreció detalles de su estado a través de una llamada telefónica publicada en Facebook, de la que Radio Martí tomó algunos fragmentos.
Me siento como encarillado, me siento como cansado, arriba por un momento, un poco alterado por un momento. Si yo no puedo vivir, si yo no puedo caminar por las calles y regresar a mi casa y seguir pintando, que mis vecinos puedan entrar a mi casa, mis amigos puedan entrar a mi casa y ver las pinturas sin una cámara que esté vigilándome constantemente, entonces ¿para qué queremos esa vida? No, yo quiero la vida.
El periodista independiente Esteban Rodríguez vive próximo al lugar donde permanece Otero Alcántara. Así describía a Radio Martí la situación.
Mantienen a las personas que viven en los alrededores bajo un constante hostigamiento como para que sientan miedo a apoyar a Luis Manuel Otero Alcántara. Ves pasar autos con 4 y 5 represores dentro del mismo. A mí, en lo personal, me han negado la manera de poder llegar ahí a la sede.
Sobre los riesgos que corre en este momento la salud de Otero Alcántara, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Pupo.
Lo que hace el cuerpo es eso, ¿no? Comenzará a nutrirse de la grasa que tiene depositada en los órganos. Bueno, posteriormente comenzarán a afectarse los órganos, debe ser ya en la etapa que se encuentra Luis Manuel, porque al no ingerir agua, estas etapas como que se adelantan, se apresuran mucho más. Incluso la muerte puede llegar a suceder antes de la primera semana. Puede ocurrir que el organismo de él un poco más adaptado, que ya ha hecho otras veces huelga de hambre, esté un poco más adaptado a esta situación y que por ende pueda aguantar unos días más.
El movimiento San Isidro da a conocer también las exigencias que podrían poner punto final a la huelga de hambre y sed que lleva a cabo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La primera de ellas, el levantamiento del cerco policial en el que permanece desde el mes de noviembre del 2020. Número 2, la devolución de las obras de arte que le fueron robadas y la indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas. Y en tercer lugar, el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió un mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Guevara Rosas incluyó un video en su cuenta de Twitter con las palabras de Alcántara, demandando al gobierno de Cuba cesar el acoso contra él.
Como individuo cívico, te empiezas a aislar y verdaderamente te conviertes en un fantasma cívico. El decreto 249 del régimen cubano ataca directamente la creación artística. Mete preso al artista. Yo soy un testimonio vivo de eso. Entra a tu casa, va al trabajo de tu madre y la amenaza de que puede perder el trabajo o puede perder una rodilla, lo legitima para meterme preso a mí, para quitarme mis medios, para quitarme mis instrumentos musicales, para quitarme mi pintura.
El régimen castrista detuvo también e impidió a varios activistas en La Habana realizar una manifestación pacífica con flores en apoyo a las demandas del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Zelandia Pérez Abreu, quien fue detenida e interrogada, narró a Radio Martí lo sucedido.
Me detuvieron, me llevaron a Zapaticé, de Zapaticé me trasladaron a la unidad que está en San Miguel de Padrón. Allí estuvieron interrogándome, me hicieron las acostumbradas amenazas, me ofendieron con que yo no pensaba en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, que acabara de entender que ese activismo que yo realizaba no me iba a conllevar a ninguna parte, que pensara mejor las cosas porque esto me podría traer fatales consecuencias, que inclusive todas estas acciones mías, que yo vivo en una constante protección, protesta y crítica, podían determinar que como yo no estaba de acuerdo con el sistema de mi país y nada me venía bien, podían deportarme. Y a lo cual yo les respondí, yo soy cubana, nací aquí, tú no tienes derecho ninguno a sacarme de mi país. Y yo lo que pido es que haya un cambio para mejora. No hay por qué tener este cerco policial donde una persona no pueda salir de su casa. En la sede de San Isidro no es calabozo y Luis Manuel tiene derecho a circular libremente por su país. Igual que cualquier cubano, ellos tienen que levantar este cerco. No hay razón, no hay delito alguno en que Luis Manuel exprese sus sentimientos en sus obras de arte. Y que esa petición la vamos a seguir haciendo ayer, hoy, mañana, hasta que el gobierno entienda que esto no es así.
La organización Freedom House expresó su preocupación por la salud del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre y sed desde el pasado domingo en su casa de La Habana. La entidad no gubernamental con sede en Estados Unidos dijo a través de Twitter que Otero Alcántara está en huelga de hambre nuevamente en respuesta a la continua represión del gobierno cubano. El grupo defensor de los derechos humanos exhortó a las autoridades cubanas a poner fin a los arrestos domiciliarios arbitrarios contra activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente. Y una organización defensora de los derechos humanos a nivel local allí en Cuba pidió también a la comunidad internacional solidarizarse con la protesta cívica del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga informa.
La organización Archivo Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a apoyar al artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el domingo pasado.
Hemos pedido en inglés y español a nuestra extensa lista de difusión en muchos países que se escriba al presidente cubano al correo electrónico despacho@presidencia.gov.cu y que se solicite a los medios de prensa internacionales dar debida cobertura para que el mundo conozca la situación de Luis Manuel y el movimiento San Isidro, que surgió en protesta contra el 349 del 2018, que prohíbe toda expresión artística en público o privado sin aprobación previa del gobierno.
Explicó María Berlau, directora ejecutiva de la entidad que tiene su sede en Miami.
Estamos muy preocupados por el bienestar de Luis Manuel, quien hace estas tres exigencias ante las autoridades de Cuba. Uno, que levanten el cerco policial sobre su casa y erradiquen la práctica del estado de sitio que impide el libre tránsito de artistas, periodistas y activistas. Dos, que le devuelvan las obras de arte que le fueron confiscadas y lo indemnicen por los daños correspondientes. Y tres, que respeten el pleno ejercicio de la libertad de creación en Cuba.
Las huelgas de hambre han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales, indicó Archivo Cuba, que ha documentado 24 muertes por huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 988 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecimientos. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 27, elevan a 104.512 el total de contagios y a 614 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen hospitalizados 21.988 pacientes, de los cuales 5.306 son casos activos. Del total de nuevos contagios, 153 son pacientes en edades pediátricas, 12 de ellos menores de un año. Las provincias más afectadas, La Habana, tiene 573 casos, Holguín, 110, Matanzas, 95. Y es que la escasez de alimentos y medicamentos persiste en Cuba en medio de esta pandemia de coronavirus, una situación que golpea particularmente a sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los discapacitados, como nos explica Tomás Cardoso.
Sigue siendo muy compleja la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. En Caimanera, Guantánamo, en días recientes, las personas protestaron por la escasez de alimentos y medicamentos. Por su parte, en Matanzas continúan las personas confinadas en varios municipios. Y La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Desde Caimanera, el activista Jader Fuentes Arias informa que ante la falta de comida están apareciendo carteles antigubernamentales.
La mayoría dice hay hambre, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba, y ellos, con represión a eso, han llenado Caimanera de boinis rojos con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle.
En Los Araos, Matanzas, Alberto Corso, director del ICLEP, señala que siguen confinados y desabastecidos.
Los centros de aislamiento no cumplen los requisitos establecidos para el confinamiento de personas sospechosas al virus.
La capital cubana con el mayor número de casos, allí ya hay desespero en busca de alimentos, cuenta el emprendedor Pedro Luis García.
El impacto es muy fuerte y se ve en el desabastecimiento total en todas las tiendas y en un acercamiento a la hambruna en Cuba.
Mientras que discapacitados en el país describen las pésimas condiciones que enfrentan en medio de la pandemia. Eduardo Lázaro Cejas Falcón está convaleciente de COVID-19, es invidente y vive en San Miguel del Padrón, quien nos dijo:
en este momento me encuentro convaleciente, vivo solo en una pobreza extrema, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda.
Juan Goberna, también en La Habana, quien preside la Red Cubana de Personas con Discapacidad, alerta que hay mucha propaganda y pocas soluciones.
Nosotros estuvimos llamando a distintos teléfonos de salud pública, a la Dirección Municipal de Defensa, y poco se resolvió con las personas que reportábamos.
Yolanda Carmenate tiene un hijo con discapacidad. Vive en Las Tunas, donde hay falta de medicinas y no aparecen las ambulancias.
Muchas veces tenemos que trasladarlo en silla de ruedas desde la casa hasta el hospital, que viene siendo alrededor de 3 kilómetros.
Y en El Vedado, Elena Lamarche, con una hija parapléjica, señala que ahí ofrecen solo 20 turnos diarios a los vulnerables en las colas.
Las colas son horribles. Aunque sea un vulnerable, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza, da pena eso. Como hay impedidos y ancianos con bastón, con andador, ahí desde las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba dio a conocer otro caso que considera un feminicidio ocurrido el pasado 22 de abril en el asentamiento rural de La Ceiba, en San Antonio de los Baños, Artemisa. Desde La Habana hacemos contacto con la activista Marta de la Tamayo, quien ofreció los detalles a través de Radio Martí.
El pasado 22 de abril conocimos y alertamos desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión del feminicidio ocurrido en San Antonio de los Baños. En este caso, la víctima se llamaba Kirenia y más conocida por la Jimagua. Su expareja le quitó violentamente la vida en su hogar. Y algo que fue presenciado además por los menores que se encontraban allí. En el día de hoy también, en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, en su portal de Facebook, ha explicado en una nota sobre este caso de feminicidio, ¿no? Y además de eso, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ofrece sus condolencias hacia la familia y hacia los descendientes de la víctima en este caso. Nosotros, desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, las plataformas adentro de la isla que venimos trabajando toda esta lucha de género, continuamos exigiéndole al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género. Es el feminicidio número 16 que venimos contabilizando desde nuestros observatorios y desde nuestras redes. Exigimos al Estado cubano leyes integrales y declarar un estado de emergencia cómo reconoce también la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información. Hoy en un cubrimiento especial programación, con motivo de la primera intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:31, abril se convierte en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia por coronavirus, como nos explica José Luis Ramos.
El avance del coronavirus por Cuba continúa desenfrenado. Abril cierra como el peor mes de la pandemia, con más de 28.000 personas infectadas. En La Habana se concentra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, aunque la propagación del virus sigue siendo alta en todo el país. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello señaló que las autoridades atribuyen el repunte de la COVID-19 a la baja percepción de riesgo de la población, pero la escasez derivada de la crisis obliga a las personas a salir a la calle y hacer largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, dijo.
Y mientras que sigan todos estos problemas, no creo que vaya a haber una disminución de la COVID en el país, y mucho menos aquí en La Habana, donde es más grande la población y por consiguiente las aglomeraciones en los distintos lugares de venta se hacen también más grandes por las tremendas necesidades que tiene la población.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba está tratando de desarrollar 5 candidatos vacunales. Soberana 2 y Abdala se encuentran en la última fase de ensayos clínicos, informan científicos locales. El doctor Manrique Iriarte comentó al respecto.
No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos. Pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Y agregó.
Y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años.
Ante el avance del virus, las autoridades han reforzado las medidas dirigidas para controlar el rebrote. Según Roque Cabello, es imposible que en La Habana exijan una credencial de movilidad como en la provincia de Pinar del Río.
En Pinar del Río, para moverte de un municipio a otro tienes que coger carretera, y en La Habana, para moverte de un municipio a otro, lo único que tienes que hacer es cruzar la calle.
En Cuba se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 el 11 de marzo de 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el trabajador cuentaprovista Eldris González Pozo fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desobediencia. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba hizo firme la tarde de este martes la sentencia de 4 años de privación de libertad para el cuentapropista Eldris González Pozo, presuntamente convicto de los delitos de atentado, desacato y desobediencia.
Todo ha sido mentira y no tuvieron en cuenta nada de lo que dijo la abogada, no tuvieron el aporte de mi patología ni de los médicos.
González Pozo, miembro de la oposición Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. También dos jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria lo inculparon de desacato y desobediencia, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron.
Y en vez de bajar la cosa subió a 3 años y 10 meses, 4 años de privación en vez de 6-3. Y ya no es correccional con internamiento, ahora es preso en Malverde.
El cuentapropista apelará a la pena en el tribunal provincial, que le deberá responder en 10 días. De confirmarse la condena, González Pozo comenzará a cumplirla el 18 de mayo en la cárcel santiaguera de Malverde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la directora del programa Artistas Bajo Riesgo de la organización Pen America, Julie Trubeau, realizó un llamado al gobierno en Cuba para que cese el hostigamiento contra el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Julie Trubeau es directora del programa Artist at Risk Connection, conexión de artistas bajo riesgo del Pen Americas. Contactada para referirse al parte de prensa de Pen Americas sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, Julie Trubeau habló sobre el seguimiento que su organización le da al caso de Otero Alcántara en el momento en que el artista realiza una huelga de hambre y de sed como protesta por haber sido puesto bajo arresto domiciliario. Julie Trubeau habló sobre Luis Manuel Otero Alcántara dentro del contexto del hostigamiento gubernamental contra el artista.
En un comunicado, Pen America condena el hostigamiento continuo del gobierno cubano hacia el artista, destacando que es parte de una campaña de restricción de la libertad de expresión artística en la isla.
La directora del programa Artists at Risk Connection destacó cómo el régimen de La Habana actualmente le ha aislado a Otero Alcántara, también confiscándole múltiples obras de arte y restringiéndole su libertad de movimiento.
El 16 de abril, la policía allanó el departamento de Otero Alcántara y, según informes, confiscó varias obras de arte antes de llevarlo sin orden judicial a un lugar desconocido durante la noche. Después de su liberación, Alcántara había planeado protestar por la continua represión que él y otros artistas independientes han enfrentado en los últimos meses en frente del Parlamento en La Habana. Sin embargo, los funcionarios han obstruido sus movimientos y lo han llevado a la cárcel cada vez que intentaba salir de su casa. Las autoridades le han cortado el acceso a Internet y la policía ha rodeado su vivienda, impidiendo la entrada y salidas de personas.
Julie Trubeau destacó lo que Pen America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Una vez más, la vida y la subsistencia de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la dignidad humana.
Julie Trubeau dijo que Pen America le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de inmediato todo hostigamiento contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio denunció la represión del régimen cubano contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador republicano de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen de Castro y Díaz-Canel por el simple hecho de contar la verdad. Rubio calificó de importante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y su familia. De otra parte, el preso político Yasser Rivero Boni abandonó la huelga de hambre que inició el 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana sin conseguir su demanda, la libertad inmediata. Así se lo hizo saber Rivero Boni en una llamada telefónica al coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yasser Rivero Boni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yasser está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Autoridades cubanas, por su parte, intentan encauzar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de incitación a delinquir tras un post publicado en Facebook. De la Cruz, quien fue arrestado por varias horas, dijo a Radio Martí que por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Vinieron a mi casa el jefe de sector y el teniente Alfredo de la seguridad del estado con una citación. Yo salí y les pregunté que la citación para qué era, me dijeron que para una entrevista. Le dije cuál es el motivo de la entrevista, me dijeron no te podemos decir, ahí es donde va a ser. Yo les expliqué que las anteriores se habían convertido en detención, pero ellos manifestaron que debía ir. Entonces a la una estaba en la estación de policía del Cotorro y los oficiales finalmente llegaron a las 4. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la seguridad del estado que me entrevistó, intentó hacerme 2-3 preguntas que yo no accedía a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por incitación a delinquir por una publicación que yo hice que está ahí en mi muro donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero. Yo le pedí que me dijera en qué consistía el delito, él se negó a hacerlo. Yo le referí que yo no estaba incitando a delinquir, que en todo caso yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde era que yo estaba incitando a delinquir y que además la publicación tenía un lenguaje poético, por lo tanto no lo podía interpretar de esa forma. Bueno, al final me impuso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estuve de acuerdo y me impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Sobre la 1 de la mañana, entonces me trajeron un transporte hasta la casa bajo la medida cautelar. Nueva medida cautelar, pero al final es la misma lo que vuelta a poner. En la segunda vez que me dicen reclusión domiciliaria.
Y la periodista ciudadana y activista Mari Carla Ares fue liberada tras varias horas de arresto en la unidad policial de San Miguel del Padrón en La Habana. Ares dijo este miércoles a Radio Martí que fue detenida cuando intentaba llegar a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed el pasado domingo.
Ya habíamos cuadrado un grupo para solidarizarnos, ¿no?, con este tema de Luis Manuel, la huelga, que está solo, como a 2 cuadras ya del Parque de la Fraternidad. Enseguida me detuvieron, no tenía mi identificación arriba, me llevaron detenida a la estación de policía de San Miguel del Padrón. Y ahí estuve como quizás media hora dentro de la patrulla y enseguida vinieron 2 agentes de la seguridad a hablarme cosas de la vida privada de Luis Manuel, que le dije que no me interesaba nada la vida privada de Luis Manuel. Y ahí entonces me empezaron a hacer una serie de amenazas con no dejarme salir del país, como que te dejamos salir del país y no entras. Me dijeron que tenía 2 opciones. La primera opción era que cada vez que ellos me llamaran, yo iba a un parque a reunirme con ellos, que yo les podía contar todos mis planes futuros. Si accedía a eso, ellos me podían dejar ir a ver a Luis Manuel. Pero yo les dije que eso no era una opción. Me dijo, bueno, la segunda opción es de patrulla, es de esposas, es de detenciones, es de citaciones. Que me olvidara de carnet, ni siquiera me multaron por eso. Pues le dije, fíjate, no, porque tú no me vas a poner una multa. Quiere decir que yo voy a acceder a conversar contigo de nada. Yo realmente no llegué ni siquiera cerca, pero si ellos me dieron una vuelta por ahí para que yo viera que ahí no iba a llegar nunca, porque si el cerco policial, hay muchos policías, es muy grande.
La plataforma en el exilio Pasos de Cambio anunció la entrega a la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos de su plan para la democratización de Cuba, elaborado a partir de propuestas de la sociedad civil en la isla. La organización dijo en un comunicado que una de las propuestas recibidas es la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el bloque europeo y el régimen cubano. También se propuso la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables por las actividades injerencistas y desestabilizadoras de La Habana en América Latina. A las 10:43, miles de personas protestaron este miércoles en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque en medio del más alto pico de muertes por COVID-19 en ese país.
La policía en Bogotá lanzó gas para dispersar a los manifestantes que protestaban el miércoles por un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno del presidente Iván Duque. Antes de los enfrentamientos, centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, indígenas y otros sectores marcharon en contra de la iniciativa en curso en el Congreso. Consideran que castiga a la clase media y es inoportuno un aumento de impuestos en medio de la crisis desatada por la pandemia. Algunas de las propuestas que causan mayor descontento son gravar los servicios básicos en zonas de clase media alta, los funerales y crear un impuesto sobre la renta para personas que ganen más de $656 mensuales, en un país donde el salario mínimo es de $248. Duque defiende la reforma que permitiría una recaudación de unos $6.300 millones entre 2022 y 2031. Algunas voces pidieron sin éxito suspender las manifestaciones, que coinciden con la ola más letal de COVID-19 en 13 meses de pandemia. Con 17% de las unidades de cuidados intensivos disponibles, el sistema hospitalario está bajo máxima presión. La protesta fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que desde 2019 ha organizado numerosas movilizaciones para exigir un cambio de rumbo al gobierno, y se negó a suspender la manifestación. Para controlar las marchas, el gobierno desplegó 47.500 uniformados en todo el país y denunció algunos disturbios en Cali. Según las autoridades, una persona murió en hechos vinculados con la manifestación. También hubo marchas en Medellín, Barranquilla y otras ciudades.
El diario The New York Times informó recientemente que grupos criminales se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía en todo el territorio. Alejandro Marcano, Santel informa.
En una reciente investigación, el periódico The New York Times asegura que el colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-estados. Se refiere a varios eventos, entre ellos la emboscada del cuerpo policial capitalino bajo el mando del propio chavismo, que fue atacado por la banda criminal de la Cota 905, que controla parte del oeste caraqueño y que repelió a tiros en plena luz del día una visita a la policía hiriendo gravemente a 4 uniformados. Los antisociales saquearon los camiones de la policía, bailaron grabando todo con drones e incluso enviaron audios que fueron difundidos por WhatsApp en los que aseguran tener el control de toda Caracas. Entre tanto, la cadena colombiana RCN dijo que habría varias bajas tras enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidencias de la FARC en territorio venezolano. Hablan de al menos 12 muertos. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, reconoció algunos fallecidos en estos enfrentamientos en la frontera. Frontera por donde siguen saliendo decenas de venezolanos a diario, huyendo de la pandemia del COVID-19 que aumenta desproporcionalmente y sin control. El oficialismo no atiende la pandemia y muchos afirman que se lucran con las vacunas que han llegado a Venezuela.
Que ellos solamente atienden a las solicitudes que dan los médicos de COVID y hacen caso omiso de las indicaciones de los médicos del hospital.
Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que se elevó a 6 el número de muertos en el naufragio de una embarcación que llevaba venezolanos hacia Trinidad y Tobago. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
El Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela denunció que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron por 40 minutos y desnudaron a los periodistas Edwin Prieto y Lenin Danieri, a quienes les borraron la grabación de una protesta. El sindicato dijo a través de Twitter que los reporteros estaban filmando a un grupo de indígenas que marchaban desde la ciudad de Machique hasta Maracaibo, en el estado Zulia, para protestar frente a la casa del gobernador Omar Prieto, afín al chavismo. Y la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha advertido que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que el Parlamento de mayoría chavista a propósito aprobará próximamente. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, rechazó el próximo nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, asegurando que se trata de un proceso ilegítimo e inconstitucional y alega que el único ente con posibilidad de designar a la directiva del Poder Electoral es el Parlamento electo en 2015. Carlos Berris Beitia, miembro de la comisión delegada, recordó que en diciembre la oposición no acudió a las elecciones parlamentarias argumentando ausencia de condiciones y pidió coherencia a los actores políticos que tienen intenciones de participar en algún proceso electoral, debido a que, según dijo, actualmente el panorama es mucho peor que en ese entonces.
Van a ser rectores, como han sido en los últimos años, que su conducción, su puesto, no era un proceso electoral transparente, sino era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Hoy se avecina un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años.
Poco antes de que el martes por la tarde el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, reiterara que este año serán celebradas elecciones de alcaldes y gobernadores, los nombres de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral fueron presentados ante el órgano legislativo que cuenta con 10 días para nombrar a la directiva del Poder Electoral. De acuerdo a Súmate, asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más del 70% de los integrantes de la lista está vinculado con el partido de gobierno, lo que viola el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los gobiernos de Guatemala, Panamá y Nicaragua firmaron un convenio con Colombia y otros países europeos que permiten la movilidad entre sus territorios de profesionales que provengan de sectores tales como la investigación, emprendedores y estudiantes de prácticas profesionales, entre otros. Según la nota de prensa emitida por el gobierno de Colombia, el acuerdo alcanzado durante la celebración de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra busca promover el intercambio de conocimiento entre los países firmantes. El Tribunal Constitucional chileno ha declarado inadmisible la impugnación presentada por el gobierno de Rafael Piñera sobre el retiro de fondos de pensiones.
Dura derrota para el presidente chileno Sebastián Piñera. El Tribunal Constitucional rechazó el martes la impugnación presentada por su gobierno contra la ley del Congreso que permite a los trabajadores un tercer retiro de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la crisis generada por la pandemia.
Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales.
En medio de una disputa de proyectos entre Piñera y el Congreso, el Pleno resolvió por 7 votos a favor y 3 en contra no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno. El tribunal no entregó las razones del fallo. En respuesta a la iniciativa opositora, Piñera reiteró el martes que presentará una nueva iniciativa para subsanar los vacíos que a su criterio deja la ley original. También mantuvo su propuesta para la entrega de un bono de $285 para unos 3 millones de personas que quedaron con sus cuentas en cero con los 2 retiros anteriores autorizados en julio y enero. La puja de poderes de la semana pasada ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Además, ocurre tras 5 semanas de cuarentena en gran parte del país y el resurgimiento de protestas ante la tardanza y exceso de requisitos para optar a las ayudas sociales. Con una popularidad de 9%, el nivel más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia, Piñera ha perdido incluso el apoyo de sus aliados.
Recuperemos la capacidad de diálogos y acuerdos.
Y en noticias del mundo, India ha superado hoy los 200.000 muertos por el COVID-19, cuya variante local sigue causando estragos muy agresiva en el gigante asiático. Jorge Orellana informa.
India superó los 200.000 muertos por el COVID-19. Un voluntario de la ONG Calcha Help International, Ishan Dindra, dijo.
La situación está empeorando día a día. Empezamos con 100 personas, luego recibimos 200, 300. Los casos aumentan día a día.
Una muestra de la crítica situación de la India son los crematorios, que no descansan. Sus chimeneas se agrietan y los marcos metálicos de los hornos se funden por el calor. La explosión de casos en India se atribuye a la variante india y a las masivas manifestaciones políticas y religiosas de las últimas semanas. Entre tanto, Estados Unidos acumuló 573.349 muertos y más de 32.172.770 contagiados por el COVID-19. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, dijo que quienes hayan cumplido el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla, a menos que estén en medio de una multitud.
En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin mascarilla son seguras. En cambio, seguimos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados, como los estadios llenos o los conciertos.
En tanto, en México hay más de 2.333.126 contagiados con el COVID-19 y 215.547 muertos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que llegarán más vacunas.
Por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas, se va a llegar a 2 millones de vacunas Pfizer en 3 días.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:54, un horario diferente, pero siempre con la calidad de siempre, el especialista para hablar de deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya 10 resultados finales. Atlanta aplastó a los Cachorritos 10-0. Tampa Bay derrotó a los Atléticos de Oakland 2-0. Glasnow fue el ganador. Partido hubo peloteros cubanos, así que Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 300. Yandy Díaz con dos imparables en cuatro turnos al bate, su promedio es 250. Washington derrotó a los Azulejos de Toronto por paliza 8-2. En ese encuentro, Gurriel Jr., adivinen qué, conectó su primer cuadrangular de la temporada. Así que está bateando 197, pero por lo menos ya tiene un jonroncito. Para Washington, el ganador fue Fede, lo perdió Mats. Los Yankees de Nueva York derrotaron a los Orioles de Baltimore 7-0. Domingo Germán, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 6. En la ofensiva, el colombiano Urchela, tu compatriota, conectó su cuarto cuadrangular de la temporada. También Ford la botó. Los Yankees tuvieron un poderío ofensivo. Frazier también la botó. Casi todos los bombarderos bombardearon a los Orioles en esta victoria por blanqueada 7-0. Boston derrotó a los Mets de Nueva York 1-0. Y en este encuentro, por supuesto, el héroe ofensivo de la jornada para los Medias Rojas fue Devers con dos hits y Vázquez, la única carrera impulsada en este encuentro. Reales de Kansas City castigaron a los Piratas de Pittsburgh 9-6. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler, 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, incluyendo 2 dobletes en este partido. No jonroneó, pero Jorge Soler está bateando 213. Nos gusta ver que despierte con el bate. Así que los Dodgers aplastaron a los Rojos de Cincinnati 8-0. Clayton Kershaw, 7 entradas, 4 hits, 0 carreras, 1 boleto y ponchó a 8. Él fue la figura principal de los Dodgers, ganando su cuarto de la temporada. Los Marlins derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 6-2. Alcántara, con su primera victoria de la temporada, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Ya era hora de que ganara su primero. La botó Aguilar con 2 en base. Minnesota aplastó a los Indios de Cleveland 10-2, gracias a AJ Happ. 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 3. Hubo muchos héroes ofensivos para Minnesota. Garver con 2 jonrones y 3 carreras impulsadas. San Francisco derrotando en este momento a Colorado 4-0 en el cuarto. San Diego, Arizona, 3-2 gana San Diego en el quinto. Houston perdiendo contra Seattle 5-3 en el octavo. Vamos a ver cómo le va a los cubanos. Julieski Gurriel, un hit en 3 turnos al bate con una carrera anotada. No está jugando a Letmis Díaz. Angelinos 4, Texas 3, ese partido en el noveno. Vamos a ver cómo le está yendo a Dolis García, un hit en 4 turnos al bate. Y también recuerden que esta noche, por los Cardenales de San Luis, el abridor fue el cubano Johan Oviedo, 5 entradas, 3 hits, 3 carreras, 2 ponchó a 7. Ese partido no ha terminado, pero de cualquier manera, Johan no figura en la decisión porque le hicieron solo 3 carreras. Su equipo está perdiendo justamente 5-3. Vamos a ver qué pasa. No creo que nos dé tiempo de terminar este encuentro. Y me está diciendo Richie Pérez López que el Manchester City derrotó al Paris Saint-Germain 2-1 en Francia. El partido de vuelta de la Champions League va a ser la próxima semana en las semifinales. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa especial de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias por habernos acompañado y por favor descansen. Dulces sueños. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.